Qué tremendo eso de escuchar la cortina de Sebastián Salgado, que ya está en comunicación con nosotros desde la ciudad de La Plata. Sebastián, bienvenido a este 2023 y al regreso informativo de la tarde.
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un gusto volver a acompañarlos en este 2023 en una cortina que ya nos suena familiar desde hace un tiempo.
Viste, bueno, es la presentación, ¿no? Muchas cosas para decir, ¿no? En este comienzo, en este inicio del 2023.
Sí, un año, bueno, complejo a nivel geopolítico, que no nos dio descanso en el verano y que, bueno, en esta misma semana ha deparado una serie de acontecimientos justamente cuando se está cumpliendo un año, ¿no?, de lo que se conoce como la operación militar rusa contra la OTAN.
Claro, claro. Bueno, en el lugar que pudiste conocer también y que trajiste un material importante, ¿no?
Sí, estamos justamente terminando de editar el material en video con el que estamos haciendo un documental, sobre todo enfocado en la región de Lugansk, y que, bueno, de a poquito estamos tratando de compartir, hemos conformado un programa veraniego en el canal de YouTube de Data Urgente, que hoy justamente va a salir, que le hemos puesto de nombre Verano Sudaca, así como un poco riéndonos de nuestra propia idiosincrasia o esa manera despectiva que tienen los europeos de vernos a los sudamericanos, y que, bueno, analizamos y también compartimos y hacemos entrevistas con colegas de diferentes lugares, y que, bueno, hoy también vamos a estar tratando de analizar lo que fue un discurso importante del presidente Putin cuando se están cumpliendo estas fechas, que ante su propio Congreso, bueno, dio una serie, vamos a decir, de justificaciones de la situación que se está viviendo en Rusia desde hace un año, pero sobre todo advirtió hacia adentro y hacia afuera de Rusia de que su gobierno ya no va a permitir los controles estadounidenses sobre lo que ellos denominan el armamento estratégico, de lo cual se entiende el armamento nuclear. Palabras más, palabras menos.
Claro.
Entonces, han cortado las comunicaciones de ese tratado que existe desde la década del 70, que le dicen el tratado START, así como la palabra estrella en idioma inglés, y que, bueno, el presidente Putin dice algo que en realidad es súper lógico, ¿no? En el sentido de que si están en un enfrentamiento directo, ¿no?, las fuerzas de la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, contra la Federación Rusa, no pueden permitir de que los controles estadounidenses entren dentro del territorio ruso para ver qué hay y qué no hay, y que de hecho los estadounidenses tampoco permiten que entren los rusos, ¿no?, a pesar de que exista un convenio. Entonces simplemente pasó en limpio lo que se esperaba, pero claro, eso ha generado una controversia fuerte al punto de darle una interpretación como que el presidente Putin está queriendo hacer pruebas nucleares sin dar explicaciones a Estados Unidos, que es un tema muy diferente, ¿no?
Sí, claro. Siempre operando, ¿no?, la prensa hegemónica que bueno, que a nosotros nos sorprende, o bueno, más o menos, ¿no?, de que medios nacionales tomen la información de esta manera, ¿no? Sigan hablando de la invasión rusa, sigan hablando de la OTAN, bueno, y cero análisis respecto de la información, ¿no?
Sí, en el último mes que vino el canciller Scholz a Argentina, en el momento de que el presidente Fernández dio una rueda de prensa conjunto con él en Palacio San Martín, que en realidad son una serie de presiones que Europa intenta imponerle América del Sur para que se encolumnen detrás de Ucrania dándole armamento, ni más ni menos. Scholz vino y estuvo en Argentina, en Chile y en Brasil y no consiguió un apoyo directo, pero sí consiguió que por lo menos discursivamente el presidente Fernández hable de la invasión rusa, lo cual no es poco y da una definición política importante. Ahora, en esta misma tarde que estamos hablando, tal vez algunos de los amigos y amigas que nos sintonizan han podido ver o escuchar el discurso del presidente Fernández desde la Antártida Argentina, lo cual me resultó muy interesante. El cuarto presidente apenas, fíjate vos, argentino que va a la Antártida, siendo que tenemos presencia ahí desde el año 1902, y que en la parte final del discurso, que fue bastante corto, y como nos tienen acostumbrado la gente de comunicación de presidencia, muy mal organizado en el sentido de que en plena Antártida le pusieron una serie de atril con micrófonos y un teleprompter que estaba leyendo el presidente en el medio del paisaje antártico, cuando en realidad la impronta ahí debe ser otra. Pero lo cierto es que en ese contexto el presidente se refirió a todo este tema de la carrera armamentística en un contexto nuclear que nos pone en riesgo a todos y cada uno de los habitantes del mundo, y hizo, sí, hay que reconocerlo, nobleza obliga, un señalamiento específico a quienes lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki como los agresores, cosa que no es poca. Entonces, unas semanas el presidente nos dice, bueno, Rusia es un invasor, y después, dos semanas después, nos dice, los agresores son las que tiraron la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki.
Claro, sí. ¿Qué decir respecto de eso, no?
Sí, ambigüedades que se juegan fuerte, ¿no?, en la geopolítica, pero que, a fin de cuentas, daría la sensación de que el mundo se sigue partiendo en dos grandes pedazos, ¿no?, como en la etapa de la Guerra Fría, en la que, por un lado, están los países de la OTAN que siguen intentando generar esa impronta belicista, disfrazándose de proyectos democráticos, y por otro lado, los países que están vetados comunicacionalmente. O sea, hoy prácticamente no se pueden leer noticias que provengan de Rusia por el nivel de censura que hay. No se puede ver en YouTube, siendo que es la plataforma de videos más grande del mundo, ningún canal ruso. Y entonces, bueno, evidentemente ese quiebre geopolítico también se da en el plano comunicacional, y los aliados de Rusia también empiezan a tejer sus propias plataformas, ¿no?, como son las plataformas comunicacionales chinas, incluso las iraníes, aunque mucho más chiquitas e incipientes, intentan dar pelea ahí también. Y bueno, eso va generando una visión específica en la cual mucha gente va tomando partido sobre uno u otro lugar, pero a veces sin darse cuenta del nivel de censura que existe sobre una de las dos posturas.
Claro. Para esto, bueno, en este año que ya pasó, sin duda que deben haber repercusiones, sobre todo en Europa, ¿no?, con las decisiones que se han tomado respecto del bloqueo hacia la Federación Rusa, que es proveedora de energía de Europa, ¿no? ¿O lo era?
Sí, absolutamente. Bueno, uno de los grandes temas de estos últimos días está el hecho de que un propio periodista estadounidense que ganó el premio Pulitzer, que es el premio del periodismo más importante de Estados Unidos, vamos a decir, con un reconocimiento muy importante, por lo menos para ellos mismos, denunció de que las explosiones del gasoducto Nord Stream que habían construido justamente Rusia y Alemania habían sido detonaciones puestas en ese lugar por el propio ejército estadounidense a través de sus buzos tácticos. Ni más ni menos, o sea, un acto terrorista por parte de Estados Unidos bajo el mar para hacer explotar ese famoso gasoducto que iba a terminar de, vamos a decir, afianzar el vínculo energético entre la Federación Rusa y la Unión Europea a través de Alemania. Y a pesar de que esto, bueno, ha sido comprobado, nadie pudo salir a decirle nada contrario a este periodista que es Hertz, de apellido, Seymour Hertz, lo que han intentado, desde mi análisis político, es crear otras noticias ficticias para tapar esa que es muy grande. Como, por ejemplo, el derribo de los supuestos globos chinos y que aparecen ovnis en cada esquina y demás. Bueno, es una manera de tapar con noticias falsas que después dicen, bueno, en realidad era simplemente un globo que trataba de tomar información vinculada al servicio meteorológico. Pero claro, para cuando pasa eso, ya la noticia de que Estados Unidos fue el que dinamitó de manera submarina y remota el gasoducto bajo el agua y bajo las costas europeas, de alguna manera ya pasó. Y por otro lado, también hay información nueva y muy fuerte de los vínculos del hijo de Joe Biden, ¿sí? Hunter Biden, de que durante el gobierno de Obama, cuando su papá era vicepresidente de Obama, bueno, él tenía un contrato de $50,000 con la principal empresa gasífera ucraniana, y entonces ahí se ve claro cuáles eran los intereses para que la Federación Rusa no avance con su proyecto energético sobre Alemania, porque la propia familia Biden era parte de ese proyecto económico. Así que bueno, tratan de impedir que estemos bien informados y lamentablemente en muchos casos tienen éxito.
Claro, claro. ¿Estás cubriendo, estás en una actividad, Sebastián, ahí en La Plata, en estos momentos?
Sí, no, estoy al aire libre en una plaza acá de La Plata en un evento social, nada más que eso.
Ah, bueno. Bueno, muchas cosas, ¿no? Todavía continúa la crisis en el país hermano de Perú, ¿no? Bueno, muchas cosas también en el contexto latinoamericano. ¿Qué cosa...?
Sí. Seguramente nos iremos poniendo de a poco al día. En Perú la situación es extremadamente delicada porque también durante la cumbre de la CELAC que se hizo acá en Buenos Aires y que estuvimos cubriendo, desde mi perspectiva no se le dio el énfasis que hacía falta para denunciar al gobierno golpista de Dina Boluarte, que mandó a sus emisarios y que aquí fueron recibidos como si fueran representantes reales del gobierno de Perú, cuando en realidad el presidente Pedro Castillo está sufriendo una prisión absolutamente injusta, ¿no? Y en ese contexto los hermanos peruanas que sufren la represión justamente del gobierno de Boluarte, que siguen muriendo.
Sí, claro. Sí, en representación de un régimen, ¿no? La vicepresidenta que se autodenominó presidenta, ¿no?
Sí, parte de la confusión es esa, porque algunos dicen, pueden decir, bueno, pero fue la vicepresidenta que votaron los peruanos y ella era parte del gobierno de Castillo, entonces tiene cierta legitimidad, pero cuando vemos un poquito el detrás de escena, nos damos cuenta de que ella fue parte del golpe, que ella tenía el discurso preparado, una vez que Pedro Castillo dijo que necesitaba disolver el Congreso para generar una asamblea constituyente que cambiara la Constitución para que justamente el Congreso no volviera a dar más golpes de Estado. Y ella evidentemente fue parte de ese proceso, tenía su discurso preparado, tenía su peinado de peluquería, su mejor vestido, y a los 15 minutos que habían detenido al presidente Pedro Castillo, ella ya estaba dando un discurso avalando, ¿no?, esa situación.
Claro, sí. Todo autoexpress, ¿no? Ya como que lo habían acordado.
Sí. Evidentemente ella había sido cooptada, como pasó con varios casos, ¿no?, de vicepresidentes en América Latina. Recordemos el caso de Lenín Moreno, que era supuestamente el candidato de Correa, ¿sí?, a ser presidente de Ecuador, y una vez que asumió, evidentemente respondió a intereses políticos que están en las antípodas de lo que era el correísmo. Y hemos visto otros casos también, ¿no? Entonces, creo que hay que estar muy, muy atentos al tema de las fórmulas presidenciales y que dicen, bueno, en realidad esta es una fórmula que viene de los tanques de pensamiento, porque hay un candidato que por ahí es un poquito más de derecha, pero que termina sumándole votos a un candidato popular. Pero si llega a pasar algo con el candidato popular, como en el caso de Brasil, que tiene un presidente de ultraderecha, pensemos en, no sé, en la salud de Lula o en lo que pase, pasaría lo mismo que en Perú. Pasa a asumir un presidente vinculado a las privatizaciones, ¿no?, en el Brasil.
Claro. Bueno, hay que mencionabas la CELAC, ¿no? El único que fue muy bien claro fue Lula, ¿no?, respecto de lo que significa poner en acción otra vez a la CELAC, recuperar esa institución y bueno, y qué cosas, qué metas se ponen como objetivos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también generó mucha vergüenza, por un lado, hay que recordar que la CELAC es un legado que ha dejado la política bolivariana del presidente Hugo Chávez en Venezuela, ¿sí? La CELAC es una creación, de alguna manera, de ese gobierno. Y lo que hizo la presidencia pro tempore argentina en la figura de Alberto Fernández fue invitar a representantes de Estados Unidos, ¿sí? La razón de la existencia de la CELAC es justamente que participen todos y cada uno de los países de América Latina y el Caribe, pero que no participe Estados Unidos y Canadá, claro, porque para eso ya existe la Cumbre de las Américas, que ahí sí es todo el continente donde Estados Unidos decide quién va, quién no va, suspenden a Cuba, y todo lo que ellos quieren. Ahora, dos cosas para destacar de eso. Uno, en el momento que Alberto Fernández inaugura, que estábamos ahí en el Hotel Sheraton cubriendo la cumbre, en lugar de decir, y pega el martillazo, ¿no?, contra la mesa, dejo inaugurada la Cumbre de las Américas, dice, dejo inaugurada la Cumbre de las Américas, lo que es la organización que va en sentido contrario. Está orquestada por Estados Unidos. Nos miramos así, los periodistas que estábamos ahí, somos los mejores, que diga que acaba de inaugurar la Cumbre de las Américas cuando acababa de inaugurar la CELAC.
Claro,
pero claro,
sí,
en ese contexto hay que acordarse que el presidente Maduro no pudo venir, ¿no? ¿Sí? La República Argentina no le dio las condiciones de seguridad al presidente Maduro, sobre todo teniendo en cuenta de que la CELAC en sí es un legado del gobierno bolivariano. Y ahí la verdad que hemos dejado un precedente muy, muy lamentable, daba la sensación de que el gobierno argentino no hizo absolutamente nada. Las amenazas que nos tiene acostumbrado Patricia Bullrich, que los iban a detener, con el, acordate vos, el antecedente del avión,
sí, sí,
venezolano, no, que sigue incautado, en Ezeiza, el avión más grande de carga de Venezuela, que no tienen cómo tenerlo ahí justificándolo jurídicamente. Y que ahora, mira, para sumarle más cosas, han traído alguaciles de Estados Unidos que el juzgado de Lomas de Zamora permitió que estén en resguardo del avión. ¿Viste los antiguos sheriffs, que es el servicio de seguridad más antiguo de Estados Unidos, de 1790, por ahí? Bueno, siguen existiendo y son especialistas en incautar cosas. Y entonces el juzgado de Lomas de Zamora aceptó que los alguaciles quieren resguardar el mantenimiento del avión, vos podés creer, cuando en realidad lo que vienen es a desguazarlo y venderlo. Y entonces tenemos alguaciles yanquis que permitió que el juzgado de Lomas de Zamora, puesto por un juez que fue puesto ahí por Mauricio Macri, que los alguaciles yanquis estén en resguardo de ese avión venezolano. Y en ese contexto, lógicamente, el presidente Maduro dice, bueno, pues si yo llego ahí y me llegan a detener gente vinculada al Poder Judicial argentino y el gobierno argentino no me da las garantías necesarias para que yo pueda asistir a la cumbre, bueno, mando mi video y participaré de esa manera, lo cual realmente es una vergüenza muy grande.
Cosas que ocurren, la verdad que te ponen un manto de incertidumbre. Bueno, por estar mirando las noticias acá en lo que se llama Playa Bonita, muy cerquita de Las Grutas, de un lugar de turismo de verano, resulta que se ha vendido a empresas cataríes y se construyó un aeropuerto de no sé cuánta dimensión. Bueno, me sale eso, ¿no? Ahí en relación con el gobierno provincial y todo eso, ¿no? Y uno piensa, mirá todas las cosas que ocurren acá, ¿no? Un tipo que no deja pasar más a visitar el lago escondido.
Sí, sí, nosotros hicimos un enlace con Soledad Cayunao, que es la zona mapuche que está en el loft que resiste, ¿no? Lo que es el alambrado de la naciente del río Chubut, que supuestamente fue comprado por el emir de Qatar, Al Thani, ¿no? El mismo que le puso la capa negra a Messi en el Mundial. Y es un caso que venimos siguiendo muy de cerca porque aparentemente se trata no solamente de él, que viene de un país donde no hay un solo río, donde no hay una sola gota de agua dulce, a comprar la naciente del río Chubut, sino que también hay capitales de Emiratos Árabes Unidos, que Qatar no es uno de los países de Emiratos Árabes Unidos, pero que sin embargo sabemos que tienen vínculos directos.
Tremendas cosas. Bueno, son todos temas que iremos desarrollando en este ciclo que recién inicia. Y bueno, y agradecerte por estar otra vez con nosotros.
No, es un gusto. Y bueno, ahí estaremos los miércoles tratando de compartir las cosas que investigamos durante toda la semana.
Vos sabés que te iba a comentar que se ha incorporado una, o se va a incorporar Juliana, una estudiante de comunicación popular, que fue estudiante tuya, aquí en Zapala.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Se integra a nuestro equipo, así que, bueno, contentísimos con eso.
Si es de comunicación popular, es de las buenas.
Es de las buenas, sí. Un abrazo enorme, Sebastián, muchas gracias.
Bueno, un abrazo para vos y todo el equipo, y a todos los amigos y amigas ahí en Zapala y en todo Neuquén.
Ahí estábamos, con la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado, que lo hace desde la capital de la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de La Plata. Bueno, está con nosotros, ¿no?, para compartir todo este conocimiento, todo esto que surge de investigaciones, de periodistas que, bueno, trabajan, no se dejan llevar por lo que se publica o repetir información que viene ya manipulada, obviamente, sino que ellos se destacan por eso, ¿no?, de ir a fondo con cosas que demandan una investigación, ¿no? Ahí lo estaba haciendo, y seguramente este contacto que tenemos todos los miércoles, que vamos a comenzar a desarrollarlo, seguramente vamos a estar con Sebastián desde Las Platas.